Ahora sí. Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice así: Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan.
No cabe duda, hay unas porciones en la Biblia que son porciones muy claras y podemos entenderlo desde el mismo primera palabra, y hay otras porciones simplemente muy densas. Y quizás tenemos que dar gracias al Señor también por esas porciones densas, porque nos hace trabajar nuestra mente, nuestro cerebro, y esta es salud. Pero entonces la porción que nos toca hoy es una de aquellas porciones densas. Y realmente nos tardaría mucho tiempo para ir explicando los distintos versículos, pero lo que me gustaría hacer es simplemente concentrarnos en las últimas cinco palabras del versículo 28, o sea, al final de la lectura. Para los que esperan con anhelo su venida. Y en el boletín podéis ver los puntos por donde vamos, porque el primero habla de que lo que se esperaba, su primera venida, la primera venida del Señor Jesucristo. Y esto fue anunciado como un evento hace 3.500 años. Y entonces este es lo que el escritor hace referencia en los versículos 15 al 23. Vamos a leer para entender un poco el contexto, porque Dios hacía un pacto con su pueblo. ¿Qué es lo que había pasado? En Éxodo capítulo 24, el versículo 3, encontramos cómo Dios hablaba con su pueblo. Podéis recordar que después de sacar al pueblo de Israel de Egipto, usando a Moisés para guiar al pueblo, llegaron al monte Sinaí. Y entonces nos dice Éxodo capítulo 24, versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. En otras palabras, Dios había traído al pueblo de Israel, sacándolos de Egipto, unos 2 meses más para llegar al pie del monte Sinaí, donde Dios quiso establecer un acuerdo, un pacto con su pueblo. Pacto en que Él prometía que iba a guardarles y protegerles y bendecirles y ayudarles en cada situación. Pero también el pacto implicaba que ellos iban a comprometerse a ser obedientes. Entonces encontramos, seguimos, capítulo 24 de Éxodo, versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ¿qué significa? Tal como habíamos dicho hace un par de semanas, cuando vamos a un banco y pedimos una hipoteca, entonces hay que firmar muchas hojas. Y entonces una parte de este contrato de hipoteca lo quedas tú, y la otra parte lo queda en el banco. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que Él había hecho un pacto con el pueblo, que entonces significa un compromiso por parte de Él de bendecir, proteger y ayudar a su pueblo, pero también un compromiso por parte del pueblo de obedecer a Dios. Y entonces podemos ver cómo Dios llega a ser reconocido como el comandante, el que manda en medio de su pueblo. Por esta razón, cuando encontramos esta frase que dice Dios: estoy en medio de vosotros, está haciendo referencia a una cosa que era muy comprensible para los beduinos del desierto, porque lo que ellos hacían era poner la tienda del jefe en medio y las otras tiendas alrededor. Entonces, cualquier persona acercándose a un grupo, un tribu, podía ver claramente quién es el jefe, el que está en medio. Los otros están alrededor. Y eso es lo que pasó cuando salió el pueblo de Israel y acampó delante del monte Sinaí. Porque entonces las tribus se pusieron alrededor y el tabernáculo en medio. Eso es muy bonito. Pero encontramos en Éxodo capítulo 33, Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Por qué hizo Moisés esto? Pues esta acción de sacar el tabernáculo de en medio y ponerlo fuera ocurrió después de el pueblo había pecado con aquel becerro de oro. No sé si se acuerda que en un momento dado construyeron un ídolo de oro y entonces empezaban a adorarlo cuando Moisés durante un mes no estaba presente. Y entonces el Señor expresó su indignación y entonces se sacó la tienda de en medio, porque Dios decía: no puedo ir con vosotros. No puede ir en medio de ellos, pues no puede Dios y el pecado coexistir. De la misma forma que la oscuridad y la luz no pueden coexistir. Llegas a casa por la noche, todo oscuro. ¿Qué haces? Enciendes la luz. ¿Qué pasa con la oscuridad? Desaparece, porque no puede coexistir. Y entonces el Señor Moisés estaba en una forma gráfica diciendo: el pecado del pueblo no puede coexistir con la presencia del Dios Santo. O sea, la presencia de Dios no puede estar en medio de un pueblo que rehúsa confesar y arrepentirse de su pecado. Entonces, simbólicamente se muestra que la comunión con Dios No puede mantenerse en medio de un pueblo impuro con pecado no confesado y no perdonado. Pero al ir sacando el tabernáculo de en medio, no solamente mostraba de que ahora Dios no es su jefe, que Dios no es el que manda en sus vidas porque han sido desobedientes, sino también implica, al estar fuera, cualquier persona que realmente buscaba a Dios de toda sinceridad, entonces tiene que ir más allá de su propia comodidad. No podía estar en el campamento con todos los demás. Tenía que buscar al Señor. Es una de las razones por qué venimos a la iglesia. Porque aquí queremos escuchar al Señor, queremos adorarle como pueblo, como familia en este caso. Entonces, la tienda del jefe no está en medio de las tiendas de las tribus de Israel. Si no pudisteis escuchar el mensaje de Eric la semana pasada, me gustaría animarte a escucharla durante esta semana. Podéis encontrar la manera de entrar en el boletín, por medio de la página web del boletín. También hay un segundo significado de todo eso lo que estamos explicando. Este compromiso entre Dios y el pueblo se hacía en el contexto de un sacrificio, señalando de que un día llegaría el gran sacrificio, el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Entonces, todo esto está anunciando la primera venida del Señor Jesucristo. Porque está diciendo, vendrá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No aquellos sacrificios que solamente eran un símbolo de lo que iba a pasar. Pero entonces el segundo punto, a partir del versículo 24, es que los que esperan su segunda venida, un evento garantizado desde hace 2000 años. Explico. La primera venida del Señor Jesucristo garantiza su segunda venida. Jesús, en un momento dado, hablando con sus discípulos, hablaba de sí mismo como Él iba a dar su vida en rescate de muchos. Y efectivamente eso es lo que hemos estado recordando, celebrando durante Semana Santa, cuando Jesús dio su vida y tal como hemos estado cantando, no solamente dio su vida, sino también resucitó. Lucas capítulo 24, versículo 25, cuando Jesús estaba hablando con dos de sus discípulos aquel día de resurrección, aquel primer domingo de resurrección, dice: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, dice el Señor, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, todo esto fue garantizado hace 3.500 años, garantizado su segunda venida debido a la muerte y la resurrección de Cristo. Pero si miramos Hebreos capítulo 9, versículo 26. Vamos a mirarlo con un poco de detalle. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario para Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, escuchad, se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Ves lo que esto implica? Se presentó una vez para siempre. O sea, no podemos repetir el sacrificio de Cristo. Fue una vez para siempre. Y si lo dudáramos, encontramos también el versículo 8. Jesús fue ofrecido una sola vez. También el capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué implica eso? Voy a decir algo y no quiero herir a nadie, pero todo eso del sacrificio de la misa es antibíblico. No podemos repetir su sacrificio. ¿Qué pasa cuando tomamos de la Santa Cena? No estamos repitiendo su sacrificio, estamos recordando su sacrificio, que es muy diferente. No podemos repetir. Jesús decía, hacer esto en memoria de mí, no en sacrificio de mí. Entonces nos dice aquí en versículo 26, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Un sacrificio único, no se puede repetir, pero también es un sacrificio de valor eterno, porque es un sacrificio para quitar de en medio del pecado. Se ofreció una vez para siempre. O sea, es suficiente para toda la eternidad el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero también es un sacrificio de eficacia total para quitar de en medio el pecado. Suficiente para restaurar la paz, suficiente para restaurar la reconciliación con Dios. Sin Cristo, estamos bajo la ira de la ley. Sin Cristo estamos bajo la ley porque todos hemos quebrantado muchas veces los 10 mandamientos. Y por lo tanto estamos bajo condenación. Hice una pregunta a la inteligencia artificial esta semana. Hice la pregunta con toda sinceridad para saber cómo pensaba la Iglesia Católica. Después de tantas misas dichas a favor del Papa Francisco, mi pregunta era, ¿cuántos años le quedan en el purgatorio? Porque como sabéis, la Iglesia Católica enseña de que después de morir hay que pasar por el purgatorio antes de poder ir al cielo. Y entonces, sacrificio de la misa es para ayudar a las personas a salir del purgatorio. Hice esta pregunta no en tono de burla, porque soy consciente del dolor indescriptible y la incertidumbre de angustia en la mente de muchos católicos romanos. Me acuerdo de la respuesta, no sabemos. No, según la doctrina católica romana, no se sabe cuánto tiempo una persona puede estar en el purgatorio. En donde decía, según la doctrina católica romana, se tiene que ir mostrando amor, ir diciendo muchas misas, aún misas gregorianas, que son 30 misas seguidas, para esperar que la persona puede salir. Pero no sabemos si sale o no, y cuánto tiempo tiene que estar. Todo esto me hacía recordar una frase de una señora en Sevilla. Me dijo personalmente, acudo al Evangelio porque a pesar de todas las misas dichas por el Papa, tanto no me acuerdo del nombre que mencionó ella, que hace unos cuantos años, y después de tantas misas, y que todavía está en el purgatorio pensando que nadie va a decir una misa a mi favor, decía esta señora, necesito oír el Evangelio que usted predica de la Biblia. Sí, porque la Biblia no menciona el purgatorio en ninguna parte. Y si fuera tan importante, uno pensaría que Jesús daría instrucciones en cuanto a poder salir del purgatorio. Tampoco los apóstoles, ninguno lo menciona. Por lo tanto, podemos decir con total seguridad, según las Escrituras, no hay purgatorio. Quizás otros van a darse cuenta como tampoco el limbo existe después de tantos años que habían dicho de ello. Amigo que me escuchas, no solamente quiero decirte que la Biblia no habla nada del purgatorio, por lo tanto, no es necesario creerlo, sino más bien la Biblia habla todo lo contrario. Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Glorioso, ¿no? Como el creyente puede tener esta seguridad, después de la muerte no tengo que temer ningún purgatorio, ni por un solo día ni una sola hora. Glorioso, ¿no? Sí, pero el versículo 27 sigue. Vuelvo a decir la última parte del versículo 26 para llegar al versículo 27 y verlo en su contexto. Se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Qué implica eso? Es algo muy sencillo. En la misma forma que Cristo fue destinado a morir una sola vez para quitar de en medio el pecado, tú también estás destinado a morir una sola vez para el juicio, para presentarnos delante de Dios, todos. Los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, no será un juicio de condenación, será un juicio de valoración. ¿Has sido fiel al Señor? ¿Realmente has servido al Señor? ¿Realmente has vivido, has querido vivir en santidad delante de Él, sin ir rompiendo los 10 mandamientos? ¿Es tu deseo, ha sido tu deseo de servirle fiel, serle fiel en todo? O sea, tú también, yo también, estamos destinados a morir una sola vez para un juicio. Juicio de evaluación. Cuando hemos creído en Cristo, entonces aceptos delante de Él. Has rechazado a Cristo, pues para el juicio de condenación. Por esta razón Pablo insiste, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Jesús habló muy claro en cuanto al juicio y en una forma detallada. Cito un texto que muestra cómo el Señor tiene en cuenta todo lo que hacemos y decimos. Mas yo os digo, cito las palabras textuales, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que nuestra vida es muy importante y la manera en que vivimos nuestra vida día tras día para honrarle o para ir deshonrándole. Pero hay un tercer aspecto de la lectura esta mañana. No solamente los que habían esperado su primera venida, esperando durante todo el Antiguo Testamento, la señal es alguien viene, el Cordero de Dios viene para quitar el pecado del mundo. No solamente su primera venida asegura su segunda venida, sino también estos últimos 5 palabras, los que esperan su venida. En el mismo momento de la ascensión del Señor Jesucristo, encontramos que 2 ángeles se pusieron al lado de aquellos discípulos. Y entonces nos dice, los cuales también les dijeron a estos, mientras tenían los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, Y aquí se pusieron junto a ellos dos ángeles con vestidos blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, algo garantizado, un evento en el futuro que va a pasar, va a ocurrir. Hay una frase también en 2 de Pedro. Cuando Pedro escribió su segunda carta, capítulo 3, versículo 11, dice eso, y quiero llegar a las primeras palabras del versículo 12. Dice el San Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas las cosas de este mundo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todo lo que tenemos alrededor va a desaparecer, entonces dice, debemos vivir en una manera que honra a Dios. Y entonces dice, esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Otra traducción lo pone aquí, así: esperando y acelerando la venida del día del Señor. Pedro describe nuestra actitud como creyentes ante esta promesa de la segunda venida de Cristo. Menciona tres cosas: la esperanza activa del creyente. Volvemos a Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. No tiene que volver a morir en la cruz para salvar a los que le esperan con ansias. Esta esperanza no es una esperanza pasiva, sino una esperanza viva y confiada. No solamente que Cristo volverá, sino que vivimos cada día con esta esperanza guiando nuestra conducta, condicionando cómo pensamos, hablamos y actuamos. En este sentido, nuestra vida puede apresurar la venida de Cristo, de lo que Pedro dice. Y la idea de apresurarnos o acelerar su venida sugiere que nuestras acciones pueden tener un impacto en el cumplimiento del plan de Dios, que esto realmente nos llama la atención. Sugiero que esto no significa que podemos alterar soberanamente el calendario de Dios, sino que Dios ha querido incluir nuestra colaboración en su plan eterno, en su plan redentor. Y hay tres cosas que podemos hacer, tres formas bíblicas de apresurar su venida. La primera, evangelización. Compartir el evangelio con otros. Mateo 24, versículo 14 dice Jesús: será predicado este evangelio en todas partes del mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, está esperando que todos oigan del evangelio y entonces vendrá el fin. ¿Dónde podríamos decir? Pues quizás hay muchas personas en el mundo que no han oído el evangelio. Sí, entonces uno podría decir, entonces no vendrá el fin por tiempo. No, la radio y la televisión llega a muchos sitios, ¿eh? Entonces no podemos ir diciendo, vendrá el fin, sí, después de mucho tiempo. Pero sí implica de que tenemos que ir compartiendo con otros el evangelio. Los que están en tu mundo, tu mundillo de donde trabajas, o donde estudias, o entre tus vecinos. Y otra manera de acelerar su venida es la oración. ¿Cómo puedo decir eso? Penúltimo versículo de la Biblia, es la última oración. Dice: ven Señor Jesús, ven. Anhelamos y pedimos su regreso. Y otra manera son vidas santas. Eso es lo que estuvimos leyendo en 2 de Pedro capítulo 3. Porque el contexto habla de su segunda venida y cómo podemos acelerar, esperando y acelerando su venida. Y está diciendo eso en el contexto, cómo debemos llevar una vida santa, piadosa manera de vivir. O sea, vivir en obediencia a Dios. Vivir con urgencia nuestra vida espiritual. No hay lugar para el letargo espiritual. La iglesia está llamada a ser una esposa que se prepara activamente para el encuentro con el Señor. Prepara activamente para tu encuentro con el Señor. Unas preguntas prácticas. ¿Estoy viviendo hoy como si Cristo pudiera volver mañana? O aún hacerlo, apretando un poco más. ¿Estoy viviendo hoy como si Cristo pudiera volver esta tarde? ¿Estoy compartiendo el Evangelio para que otras personas oigan de su peligro sin Cristo y lo que Cristo ha hecho? ¿Estoy limpiando mi vida de aquello que no honra a Dios? ¿Estoy viviendo esta esperanza viva, anhelando su segunda venida, desde hace quizás mucho tiempo? Desde el momento que conociste al Señor como tu Salvador personal, ¿estás viviendo con anticipación, anhelando su venida? Si no, ¿por qué no lo haces desde hoy? Es decir, Señor, de verdad, quiero vivir anhelando tu segunda venida. Quiero verte en toda tu gloria. Si no conoces al Señor como tu Salvador, ¿por qué no dices, Señor, quiero conocerte? Quizás he oído mucho de ti, pero no te conozco personalmente. Pues ven delante de Él. Hay que reconocer nuestro pecado, que hemos ofendido a Dios. Y entonces pedir su perdón y recibir todo lo que Él es y recibir todo lo que implica que Él va mandando en mi vida. Que sea, si no antes, que sea desde ahora, que vais anhelando su segunda venida. Entonces, tres preguntas vitales. ¿Qué importancia tiene todo esto en tu propia vida? ¿Te influye en las decisiones que tomas? ¿Influye en lo que compras de tu carrera? ¿Influye en tu matrimonio? O si no estás casado, ¿influye en cuanto a tu novio o tu novia? ¿Cumples con gozosa anticipación tu próximo encuentro con Cristo? Ojalá que sea así. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por las porciones en tu palabra que son complicadas, son densas. Gracias porque nos da la oportunidad de ejercer nuestro cerebro para pensar, pero también para indagar, para ir queriendo entender más. Pero también, Señor, gracias por las porciones tan claras. Y gracias porque en tu palabra lo dices una y otra vez, como Cristo fue ofrecido solamente una vez, para siempre, para quitar de en medio el pecado. Padre, gracias porque Cristo dio su vida por nosotros, para poder restablecer nuestra comunión contigo. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Ahora, ayúdanos, oh Señor, como una respuesta, vivir nuestras vidas en armonía con lo que tú quieres de nuestras vidas. Ayúdanos a honrarte día tras día. Ayúdanos a ir anhelando, deseando tanto verte cara a cara. Y haz, oh Señor, que todo esto puede influir diariamente en nuestra manera, cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos. Lo decimos sobre los méritos de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga.
Damos gracias al Señor por la reflexión que ha hecho Eduardo, y me gustaría que en base a esa reflexión pudiéramos reaccionar unos pocos con oraciones, dando gracias al Señor por su palabra y la esperanza que nos ha dado, sabiendo que aquello que Él ha hecho una vez nos llena de esperanza para siempre.